Entra y compra en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque. Un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica. Un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina, Acceso Sur, Omar Villaverde.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Hess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Tenemos un super programa hoy, no se despeguen hasta las 14 horas y síganos en nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine. Aquí nuestro super y mega equipo con el Tano Pazman. ¿Cómo estás, Tano?
Bien, muy bien, ¿cómo andan? Buenas tardes o buenos días, como dice Javier. Sí.
Nuestro
te voy a sacar, te voy a sacar ella. Buenos días para los que ya se han almorzado y buenas tardes. No, al revés. Buenos días para los que no hayan almorzado y buenas tardes para los que ya almorzaron.
¿Estás igual que yo el otro día?
No, me estoy copiando.
No, no, porque hasta me te confundiste igual.
Porque por confusión. Hola, ¿qué tal? Soy Martina Regina, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Bueno, yo también acá estoy con menos calor. Anoche dormí mejor.
Sí, sí,
bien, Javier.
Mejor. Tampoco sí. Hace mucho, tampoco bajó la temperatura, hace 30 grados.
No, bueno, pero pará. Anoche... Con la noche anterior había 6/7 grados de diferencia, ¿eh?
No, sí, tremendo, tremendo.
¿Y eso sabes qué es? ¿Dormir más o menos o dormir mejor? O dormir con un dolor de garganta si le pones el aire.
Sí, sí, totalmente.
Después vamos a hablar de todo lo que está pasando con la luz, con el...
Bah, un desastre. Lo que es la vida en la Argentina. Y yo le voy a poner un poquito de humor porque recién me acabo de acordar, hablando de que me copié de tu frase.
Sí.
Hay un chiste que dice que llaman al padre de un alumno de quinto grado a decirle, lo citan al colegio a decirle que el chico se había copiado, su hijo se había copiado. Todo el tipo indignado, viste que los padres ahora le hablas mal de los chicos y se indignan. Antes sí. Te copiaba, te comías un mes de cana con tu viejo.
Pero ahora tiene la culpa del profesor.
Ahora le tiene la culpa el profesor. Entonces dice, no, mire, su hijo se ha copiado. Todo el examen se ha copiado. Dice, ¿y cómo sabe que mi hijo fue el que se copió y no fue el compañero el que se copió de mi hijo? Porque hasta la pregunta número 9 contestó exactamente lo mismo. Y en la 10 el compañero contestó, no la sé. Y mi hijo que contestó, yo tampoco. Pero bueno, ese era, me acordé del chiste, un chiste de salón para contarlo.
La verdad que es muy bueno. ¿No? Hace mucho que no contás anécdotas.
Hace mucho que no contás anécdotas. Ya vamos a volver.
Tenés que empezar, porque la gente, viste, que es como que le divierten tus anécdotas.
¿Te parece?
Totalmente.
Yo creo que sí. Yo no sé, habría que preguntar. Vamos a hacer una encuesta.
No, dale. No, sí. A ver, Martín, creo que son muy buenas, son un poco largas.
No, te voy a hacer una cortita. Sí. Te voy a hacer una cortita.
Ahí está, dale, a ver.
Ojalá, no creo que. Por ahí lo está escuchando el programa. Yo jugaba en Atalaya al fútbol.
Perdón, para los que no sabemos, ¿qué es Atalaya?
Atalaya es un club.
¿Cómo no sabemos? ¿No sos futbolero?
Sí, pero no sé qué es Atalaya.
Atalaya es un club.
O sea, lo, que... Como soy gordo, lo que sé que Atalaya es ahí cuando va para Madrid.
Sí, sí.
Y para sacar la media luna.
Ah, bueno, ahí te explica el Tano, pero hay un lugar muy bueno en Zona Norte.
Que se Zona Norte, que se jugaba. Era el único campeonato amateur de fútbol que había.
El de mejor nivel, te dije.
Sí, sí, había un nivel bárbaro. Jugó Baza Bilbaso ahí. Yo he jugado contra Baza Bilbaso de San Lorenzo. Sí. Contra Panchito Maciel, yo era mucho más grande, ¿no? Yo jugué hasta los 37 años al fútbol ahí, jugué con Caito Mentasti en el mismo equipo. Bueno, jugué mucho al fútbol, 21 años seguidos. Y
¿En ese torneo?
En ese torneo, okay. En varios equipos. Okay. Iba rotando de equipos, tenía más equipo que.
¿Y te pagaban?
No, amateur era no. Ah, nada, divertísimo, nada. Un campeonato
espectacular. No, por ahí cuando compraban el pase.
El hijo de René
pagaban un asado.
Yo creo que te está jodiendo.
El pase no, más caro, no, como
te está
el
jodiendo.
No. Está bien, yo habla me lo banco al bullying,
Habla de pases, habla de guita.
Vos en tu pase te comiste como te pagaron unos cuantos choripanes, me parece.
No, yo siempre jugué para el banco. ¿Puedo decirlo?
No,
no existe más.
Ah, no importa.
Ah, claro, porque ahora es otro nombre.
Nosotros tenemos otro banco de.
Bueno, la cuestión es que tiro libre para nosotros, para un zurdo. Yo era zurdo. El capitán era Aquino.
¿Seguí siendo zurdo?
Sigo siendo zurdo. Bueno, era, digo, porque prácticamente he dejado de jugar al fútbol. Pues ya me vas a invitar, Javier,
sí,
en algún momento.
Obvio.
No sé, estaba ahí pendiente el partido ese que íbamos a hacer, no sé qué pasó.
Sí, bueno, anoche tuvimos amistoso.
El calor, creo que se
jugaste en San Isidro.
Sí, la verdad que estuvo muy bueno.
Gracias por invitar.
Había aflojado. Les vengo diciendo desde hace cuánto.
No, el miércoles que viene por ahí me pruebo.
Dale, perfecto. Justo había bajado bastante el calor porque había llovido, no mucho, pero había llovido. Entonces estaba la cancha blandita.
Ah, mira.
Y aire.
¿Mayores de cuánto juegan ahí?
No, ayer fue un desastre porque había. Varios chicos.
Ah, ok.
De 18, 20, 17. Y bueno, es otro ritmo.
No se puede.
No, es muy complicado.
No, la tiran. Bueno, volvamos a la anécdota. Tiro libre para nosotros. Pongo la pelota para patear el zurdo. Y viene Quino, que era el capitán del equipo. Entonces me dice.
Quino era el que manejaba toda Atalaya.
Quino manejaba Atalaya. Hoy es el presidente del club. Y viene Quino, hicimos la. Cumpleaños de 70, el año pasado. Y viene Quino y me dice: lo pateo yo. No, lo pateo yo, para un zurdo. No, lo pateo yo. Empezamos a discutir. Y nos agarramos, ¿viste? Cuando empezás a.
Como el otro día.
A tironear de la pelota.
Barcos con.
Claro, Beltrán le dijo: sí, patealo vos. Barco le dijo: patealo vos.
Una pena eso, ¿eh? Podía haber hecho.
Sí, yo estaba en la cancha y dije: ¿por qué no lo deja patear a Beltrán? Que Beltrán ahora tres goles, ¿viste?
Se una plata la casa.
Que además la está rompiendo Beltrán. Bueno, la cuestión es que sí, que no, que qué sé yo, y por supuesto mi carácter me traicionó, para variar.
No sé por qué.
Y lo mandé, pero sabes a dónde, ¿no?
Es raro vos.
Le dije que no me llamara nunca más en su vida, que no venía a jugar nunca más ese equipo. Me di vuelta, insultos de todo tipo, los que quieras, y cuando estaba... llegando a la línea de cal a buscar el bolsito para ir a bañarme, recontra caliente.
Pero pará, ¿te fuiste de la cancha?
Sí, me fui de la cancha, le dije que no jugaba más.
Yo creo que está medianamente bien que lo putees, porque tu carácter es así, medianamente
bien
que le digas que no volvés más, pero no te podés retirar.
Me fui. Tano. Me fui a agarrar el bolsito y ir a bañarme.
O sea, abandonaste.
Bueno, no, pará.
Sí.
Finalmente no. Finalmente, si no me dejan contar.
Perdón, bro.
Bueno, el jueves que viene, les cuento qué pasó.
Es por capítulo.
Es por capítulo. No, entonces, en el momento, no me olvido más, tendría 25 años, en el momento que voy a agarrar el bolso, escucho, yo de espalda, nunca vi nada, escucho. ¡Gol! Y me doy vuelta y venía Aquino corriendo a abrazarme que había hecho el gol.
Y ahí te.
Nos dimos un abrazo, final feliz y seguí jugando.
Pero.
Con final feliz y todo.
Sí, mira. Con final feliz. Así que, bueno, una anécdota.
O sea, es medio chamullo este muchacho, ¿no?
No, bueno.
Al final aflojó.
Yo me caliento, pero si me hacen ganar.
Pero rápido,
Perro que ladra.
Sube y baja.
No muerde.
Uy, se vino picante.
Estamos todos así como revueltos hoy.
Sí, pero está bien. Yo creo que se está vengando un poco, ¿no?
No, yo jamás.
Nunca.
No, estamos conversando.
No lo están escuchando a Charlie, Charlie querido, adorado, que está ahí en controles, la verdad.
Capo, Charlie.
Con los,
sí, yo lo estoy escuchando todo perfecto.
Bueno, puedo contar, fui a la cancha el domingo.
Sí.
La verdad, la cancha repleta, repleta.
Qué buenas obras han hecho, ¿eh?
Sí, la verdad que está bárbaro. Yo no había ido todavía con las tribunas nuevas habilitadas, y fui el año pasado. Mucho calor.
Dicen que es raro, ¿no? Porque en el Monumental generalmente no hace tanto calor.
En general está, corre una brisita fresco, agradable.
Sí. Está fresco, sale como un frío interno.
¿Puedes decir porque viene del río?
Claro.
Ah. Bueno, pero ese día hacía calor, seguita, ¿no?
¿Y? No, me voy. Me voy como en el tiro libre. Me calenté y me voy. Y no tengo bolsito, pero me voy. Así una buena cosa que la gente sea cada vez más oyente si vuelvo. No,
abrazalo, Martín. Decís gol y
abrazalo. No, deja. Me quedo. Bueno, la cuestión es que un calor insoportable, pero muy buen partido de River. La verdad que jugó muy bien. Le está encontrando la vuelta al equipo, poniéndolo, viéndolo al lado de Enzo Pérez. Fútbol de primera, que grande. Y la verdad que está jugando muy muy bien River, levantó el nivel, y De Micheli le está encontrando la vuelta al equipo.
Vamos todavía.
Sí, la verdad que bien. Muy bien.
Vos
no puedo decir lo mismo.
No vas a hablar.
No puedo decir lo mismo, la verdad que están bastante desorientados, complicado. Charlie disfruta. Yo creo que, no sé, en cualquier momento va a haber algún cambio. No sé qué opinás vos, Martín, que sos también de ese equipo.
No creo que haya muchos cambios. Salvo, bueno, no sé, que el técnico ahora estuvo internado, pero creo que hoy ya vuelve a ser la.
Sí, ya le dieron el alta. Sí, pero yo creo que, bueno, que no sé. Me parece.
No creo que esto va a cambiar después de las votaciones en el club. Vamos a ver qué pasa.
Ojalá cambie.
Nos vamos con un temazo de Lenny Kravitz, Llamando a Los Ángeles, que lo cantó el domingo pasado en Los Ángeles, y realmente nos conmovió a todos porque fue un tema in memoriam, o sea, a todos los artistas que murieron en el 2022.
No se vayan porque ahora tenemos una gran nota telefónica.
Excelente. Bueno, aquí estamos en Radio Cultura con The Planet People, FM 97.9, y tengo el agrado de presentar al empresario y político argentino. Desde el 10 de diciembre del 2021 se desempeña como legislador en la ciudad de Buenos Aires en Republicanos Unidos, Roberto García Moritán. ¿Cómo estás, Roberto?
Gracias por llamarme.
Muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Gómez Gés. Llegás poco tiempo en la política, pero con esta experiencia, mi pregunta es, ¿qué es lo que más te sorprendió?
Mira, qué pregunta, María. Te diría que quizás lo que me sorprendieron dos cosas, una negativa y una positiva. La negativa es que siento que realmente la distancia entre el mundo de la política y las preocupaciones de la política y lo que nos pasa a los seres de a pie en el día a día tiene un desencuentro demasiado importante. Me sorprendió lo desconectada que estaba la política de los problemas reales de la gente. La agenda de la política es única y exclusivamente de la política. He tenido debates con compañeros, diputados, presidentes de bloques, donde ellos decían, no, este es un tema que ya lo resolvió la política hace muchos años, en el acuerdo en el que estaba mi líder político. Y yo le digo, pero eso es un tema de la política. La política podrá haber resuelto muchas de las cuestiones, pero en la calle lo seguimos sufriendo. Entonces, siento realmente que no comprenden la PYME, no comprenden el sector privado. Entiendo que no saben de procesos, no saben de metodología y han logrado construir una lógica de construcción a partir del desorden. Entonces me parece que están muy desconectados de lo que nos pasa en la calle. La cosa positiva, lo positivo es que desde la política de verdad se puede hacer mucho, desde la política de verdad se puede transformar la vida de los ciudadanos, desde la política se puede lograr que una sociedad sea mucho más feliz y viva más tranquila, o también tenés el poder desde la política de hacerle la vida miserable, con lo cual el dato positivo es cuando haya decisión de que queramos salir adelante de verdad, es desde la política que se va a lograr. O sea, la política tiene ese poder. El día que nosotros los argentinos decidamos que queremos ser mejores, que estamos dispuestos a hacer un reordenamiento de ética y de moral y de voluntad y de dirección de país y de bienestar y de paz, lo vamos a resolver. Es de la política que se va a resolver.
Roberto El Tano Pazman te saluda. ¿Cómo andás?
Tano, querido, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias por la nota. Vos recién estabas diciendo una cosa que es muy cierta. Los argentinos, yo creo que acá involucro a todos los habitantes, somos los que podemos cambiar esto. Ahora, yo tengo la sensación, contame vos cómo la ves, de que estamos al borde de un estallido. Y no quiero ser dramático, ni mucho menos, pero viendo la televisión vos ves que la gente ya se cansó, va y quiere romper las oficinas de Desur, quieren apedrean una comisaría. ¿Qué riesgo hay de eso y cómo se puede parar, no?
Mira, es difícil de medir la elasticidad de la tolerancia de nuestra sociedad. Es difícil de medir. Yo siempre tuve la sensación de que la bomba está por estallar. Sin embargo, nos han cocinado en agua tibia, arrancó siendo tibia. Claro. Y hoy está hirviendo y no podemos reaccionar. Yo creo que tiene que ver con que nos han destruido el amor propio, el autoestima, y no vemos salida en nosotros mismos. Entonces todavía estamos esperando que nos resuelvan los problemas. Y ese es el motivo por el cual no terminamos de reaccionar. Nos hicieron creer que dependemos de ellos. Nos hicieron creer que dependemos del Estado, de este Estado paternalista, que todo lo resuelve, que todo lo puede, que no pide perdón, que nunca se equivoca. Y a nosotros, los que tenemos que vivir en estas condiciones, nos hicieron creer que no lo podemos resolver, que no importa si nos esforzamos o no, todo va a ser lo mismo. Que me quede tranquilo que sin ponerle voluntad yo voy a recibirme y tener un título y un montón de derechos y una condición de vida que no termina siendo lo que mi espíritu me, me pide tú, me pide tener proyectos y tener desafíos y interesarme por la vida y querer aprender y ser mejor. Y esa contradicción te termina haciendo creer que entonces, si él no me pide que yo sea lo que tengo que ser, será porque no soy nada. Y en ese debate interno te terminas convenciendo que no son nada. Nosotros somos una sociedad que creemos que o tenemos que salir campeones del mundo o no valemos nada. No hay pasajes intermedios. Salimos segundo la vez pasada. Somos de los países más competitivos en el deporte más deseado por la humanidad. Lo podemos, lo hemos logrado, estamos ahí, estamos siempre entre los incumbentes. Pero si no salimos campeones del mundo, no somos nada. Le hemos faltado el respeto a Messi. O sea, hay un tema muy complejo a resolver y tenemos que entender que los procesos, los pasos intermedios para lograr los resultados también son victorias. Que para el que no tiene nada y está en la calle, conseguir un pequeño trabajo, ordenarse en su vida, sentir que tiene un sentido, levantarse todas las mañanas, aunque nunca llegue a ser rico, pero que de a poquito vaya progresando y se convierta en un buen ejemplo para su hijo, que quizás sea universitario el día de mañana y que algún día pueda tener una posibilidad de disputar una gerencia importante, una empresa importante, para que ese críe a sus hijos que sean empresarios importantes y que viajen por el mundo. Los procesos de reconversión, de transformación, llevan sus tiempos. Acá la idea es, o somos campeones del mundo o nada, o sos clase media de un día para el otro o nada. Y ese camino de destrucción de valores, de destrucción de una identidad, de un proyecto de país, del amor propio, hace que haya gente hoy por hoy en barrios de la provincia de Buenos Aires que tiene una problemática mucho mayor, que es no escribir o no leer. Hay chicos que no saben hablar.
Es verdad.
Roberto, Javier Cerigos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Javier?
Bien, mira, vos estabas en el sector privado y de repente, o medio como fuiste metiéndote hace un par de años, yo lo que quería saber era, ¿vos siempre tuviste en la cabeza meterte en política o tratar de ayudar o lo que sea? ¿O esto fue medio así de repente?
Yo siempre tuve mucha vocación de servicio y vocación social. Toda mi vida lo heredé por familia. Y estaba trabajando en política fuera de cualquier estructura desde mi ONG. Yo iba a los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, algunos de CABA, con la idea y con la lógica inversa al asistencialismo. Yo iba a los barrios y en los momentos más difíciles, más intensificamos el trabajo, por ejemplo, en la pandemia, nos metíamos en los barrios y decían, no, flaco, levantate, vos podés resolver este problema. Y lo estudiábamos y le detectábamos alguna aptitud, alguna competencia y trabajábamos en eso y le dábamos herramientas y generábamos desarrollos socioproductivos. O sea, nosotros íbamos a transformar el espíritu a las personas en los barrios. O sea, vos podés resolver los problemas, vos podés tener la libertad, la independencia y la dignidad de llevar el pan a tus hijos con tu esfuerzo. Vos lo podés hacer. Y pasaron cosas, ¿eh? Mirá que yo viví situaciones que nunca jamás creí, a partir de este pequeño laburo, que íbamos a poder lograr. Pasó en barrios donde los mismos vecinos venían y nos planteaban, che, queremos mejorar el barrio. Y yo iba y salía y conseguía, por ejemplo, pinturas de colores y venía muralistas y con todos los chicos del barrio salíamos a pintar el barrio. Porque empezaban a sentir que lo de ellos tenía valor, tenía sentido. Y cada pequeño paso hacia adelante es una victoria también. Y te digo que ver a esos pibes pintando sus barrios y diciendo, yo soy parte de la transformación de mi barrio, es una señal de que se puede.
Sí, sin duda, Roberto, pero estoy pensando en el año que viene, ¿no? Que va a ser un año, gane quien gane, las elecciones, va a ser un año muy complicado. Y creo que un poco la parte económica va a estar, ya sabemos que hay que ver cómo queda.
Un desastre va a ser.
Claro, va a ser realmente muy complicado. Vos conocés de economía mucho más que yo, pero uno, por lo que escucha y por lo que ve, va a ser un año muy difícil.
Va a ser un desastre, Tano, va a ser un desastre. Porque el colchón de las LELIC es inflación futura, la deuda que están acumulando, los compromisos. Es un desastre el país que nos van a dejar, una credibilidad totalmente deteriorada, una bomba de tiempo en términos de tasas y compromisos. Va a ser muy, muy, muy complicado en términos económicos lo que viene. Aún así, el potencial de la Argentina está intacto. O sea, no vean todo esto con el pesimismo. Sí, va a ser un flor de lío el que nos vamos
no, a sin duda, pero
cuando ganemos la elección.
Mi pregunta es desde el espacio de ustedes, ¿cómo se cambia esto, no? Porque obviamente que no va a ser de un día para el otro, eso lo tenemos claro. Creo que esa la comparación con salimos campeones en el mundo. No vamos a salir campeones en el mundo en marzo del año que viene, pero ¿cómo se va cambiando todo esto? Que también es un cambio de mentalidad cultural de la Argentina, me parece, ¿no? De la gente.
Lo primero que hay que hacer es entender que el hecho de que nosotros seamos potencialmente ricos en recursos naturales no quiere decir que seamos ricos. Para vos, empezar ese camino hacia la riqueza, que es el único camino para salir de la pobreza a la riqueza, para que empezar ese camino hacia la riqueza y realmente convertir en valor esos recursos que vos tenés, tenés que generar credibilidad y que la gente venga y invierta en esos recursos. Vaca Muerta potencialmente es un gran negocio para la Argentina, pero la realidad es que hoy no lo es.
Claro.
El litio potencialmente es un gran negocio para la Argentina, pero la realidad es que todavía no lo es. Hasta que no resolvamos algunas cuestiones internas y podamos generar la credibilidad suficiente para que el mundo vuelva a invertir en nosotros, vamos a seguir siendo pobres. Entonces, lo que tenemos que hacer es que generar las condiciones para que el mundo vuelva a invertir en nosotros. ¿Qué es lo que necesita el mundo para invertir en la Argentina? Necesita que la Argentina cumpla con lo que acuerda, por lo menos. Ese es el principio, ¿no? Una Argentina que sea confiable. Segundo, si vos empezás a hilar más fino, ¿cómo lográs que la Argentina sea más confiable? Vos lográs que la Argentina sea más confiable si te permite, por ejemplo, tener más rentabilidad. Si vos tenés más rentabilidad, compensás un poco el riesgo y asumís que es un camino nuevo y nos vamos conociendo. La rentabilidad tiene que existir si vienen las inversiones generadas a partir de la confianza. Ahora, ¿cómo vos lográs que esa persona rentabilice su negocio? Por supuesto, entendiendo que lo que te regula el precio tiene que ser el mercado.
Roberto, una
de lograr rentabilidad, perdón, ya al cierre.
La única manera
de lograr rentabilidad es bajándole los impuestos y bajándole las contingencias laborales. La Argentina necesita dos cosas: un shock de confianza y un shock de demanda de laburo. Con esas dos cosas salimos adelante.
Roberto, una pregunta. Vos hablaste de cosas muy interesantes que son el litio y Vaca Muerta, ¿no? Que son grandes riquezas que tenemos nosotros y que hoy por hoy no se están pudiendo usar o arrancar o lo que sea. ¿No hay forma de que capitales argentinos o el propio Estado pueda de alguna forma invertir en todo eso? ¿O es sí o sí necesidad de que vengan capitales de afuera?
Bueno, El Estado no puede invertir más en nada porque está totalmente fundido. O sea, el Estado tiene que administrar sus recursos de una manera mucho más inteligente y no tanto en campaña y militancia, porque no les produce nada. Todo lo que tiene el Estado lo gasta para consumir, no lo gasta para producir. Es una pena la mirada miope que tenemos siempre de nuestros gobernantes. Y después las inversiones de afuera, sí, por supuesto, es afuera, de adentro. El primero que va a invertir en la Argentina, por sentido común te digo, es el argentino. Hasta que los argentinos no confiemos en nuestro propio país, no va a confiar el resto, es verdad. Es un camino. Lo que pasa es que el camino, en términos de mirada de largo plazo, el camino de las inversiones locales es más al principio. El camino tiene que seguir después con un fuerte y sostenido apalancamiento, el crecimiento a partir de inversiones extranjeras.
Está bien. Hola Roberto, soy Martín La Regina, ¿cómo te va?
¿Cómo está Martín?
Bien, siendo por ahí algo que presentaste como un proyecto que es la reforma de la BTV para eliminar el monopolio, ¿no?, del Estado, como decís, ¿cómo se explica eso? ¿Cuál es el plan?
Lo de la BTV, yendo de lo chiquito a lo grande, la BTV era un perno para todos, un insólito, era difícil de explicar. Hacías controles de un auto que cero kilómetros, ibas a la concesionaria todos los años y te hacían igual hacer las colas. Era un absurdo desde donde lo vieras. Con lo cual cambiamos dos cosas. Vos vas a tener que hacer a partir, en vez del tercero, todos los años como era antes, ahora es a partir del cuarto, cada dos años. Con lo cual vas a ir mucho menos.
Okay.
Y además vas a pagar menos. Claro. Y el segundo gran cambio, que yo creo que es el más interesante, que es poner sobre la mesa otra discusión. ¿Quién tiene que cuidarnos? ¿Cuál es el rol del Estado? O sea, la pregunta de fondo que tiene este proyecto, lo desafiante, me parece, y lo que espero que aprovechemos la oportunidad, es para conversar otra vez sobre cuál tiene que ser el rol del Estado en nuestras vidas. ¿Cuánto se tiene que meter el Estado en nuestras vidas? Y es el momento, porque tenés dentro de lo que viene muchas miradas también, ¿no? Tenés al kirchnerismo que cree que el Estado se tiene que meter en todo, absolutamente todo. Con quién te metes en la cama, a quién tenés que adorar, qué religión seguir. O sea, se meten muy de fondo en tus costumbres. En cambio, hay otra mirada también que hay que aprovechar, creo yo, desde mi óptica, porque hay una oportunidad de agenda que antes no existía, que es que la gente quiere ser como es. Y quiere que alguien, en vez de decirle vos no puedes hacer nada, le esté diciendo, loco, si le pones huevos, te comes el mundo. Yo quiero un gobierno que me diga eso, que me diga, che, si te esforzás y le pones corazón, vas a lograr todo lo que creas y todos tus sueños.
Eso es espectacular, porque no es lo mismo esforzarte que no hacer nada y tener el mismo resultado.
Bueno, pero fíjate justamente lo que estoy diciendo. El Estado, bajo esta ideología, lo que te dice es quédate en tu casa, no te preocupes. Bueno. Yo te lo resuelvo. Yo no quiero eso, yo quiero un Estado que me diga, hermano, yo te doy mi palabra de que si vos te rompes el orto, vas a lograr tus sueños. Y tus sueños tienen que ser razonables, por eso te voy a educar además. ¿Cuál es un sueño razonable? Y en vez de soñar que vas a convertirte en Messi, porque Messi hay uno solo, soñar que tu hijo sea un profesional feliz, con una familia feliz, y que les vaya bien, y que disfruten de las cosas simples, que sea un hombre de bien honesto, con valores, que tenga un laburo que le dé dignidad y respeto. Y ese es el sueño que tenemos que empezar a ambicionar. Queremos ser Messi. Nos hicieron creer estos tipos que podemos ser Messi o nada, y qué sé yo, hay un montón de cosas en el medio súper interesantes. Por eso es el momento, me parece, de una lógica que gestione lo público, que rompa con todo lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo y se anime a hacer cosas totalmente diferentes.
Perfecto. O
sea, una comunicación diferente con la gente.
Bueno, Roberto, querido, te agradecemos muchísimo, te mando un abrazo enorme acá en la mesa, y ojalá la próxima puedas estar acá y ampliarnos un poco más cómo podemos salir de esta situación que es complicada.
Gracias, Tano, gracias a toda la mesa. Estamos en contacto, lo que necesitan me avisan.
Dale, abrazo gracias. Enorme.
Gracias, abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Me safe and sound. Lift me up, hold me down, keep
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y aquí seguimos en Radio Cultura 1342. Espectacular este programa, la verdad. No se despeguen, que hasta las 14 horas seguimos, Tano. Y qué buena nota, ¿no?
Muy buena nota.
¿Te dejó pensando?
Sí, me dejó pensando. Y Javi, te voy a hacer una... Te voy a hacer una composición de lugar, a ver, desde tu lugar profesional como consultor psicológico, cómo manejarlo, porque yo ya no sé cómo manejarlo al tema, ¿no? Vamos a armar un día en la vida de cualquier argentino, ¿eh? No necesariamente, si está bien económicamente, está mal, lo que fuere. Te levantás, 7:30, 8 de la mañana para laburar, te pegás una ducha, se corta la luz. Vivís en un piso 9, por ejemplo. Yo el otro día, el viernes pasado, iba a comer con mi mujer, se cortó la luz a las 7 de la tarde. Llamé a cancelar porque no había manera. Bajar 9 pisos, subir 9 pisos, no podía sacar el auto de la cochera. Bueno, en fin, suspendimos. Pero para ir a laburar tenés que ir a laburar. Bajar los 9 pisos por el ascensor, me tomo un colectivo para ir a Parque Patricios, que es donde voy habitualmente. Me agarra un piquete, entonces lo que yo tenía previsto que iba a tardar 20, 25 minutos, tardo 1 hora y media. Llego a mi lugar de laburo, ya son las 12 del mediodía, porque previo a eso estuve hablando por teléfono, sigo pendiente a ver si volvió la luz en casa, porque se me empieza a podrir la comida que está en el freezer y tengo que buscarle una solución al tema. Me llaman por teléfono, me enganchan un laburo, digo, uy, qué bueno, enganché tal laburo, me doy vuelta, no tengo la materia prima para hacer ese laburo. Agotado, vuelvo a mi casa a las 5 o 6 de la tarde.
Agotado, por decir de una manera.
Sí, por el shopping, ¿viste? Por decirlo de alguna manera.
Elegante.
Vuelvo en colectivo. Amén de que, como me pasó el otro día, que fui a tomar el 150 para ir a Parque Patricios, estuve como 15 minutos hasta que vino alguien muy gentilmente y me dijo: el 150 está de paro. No está funcionando. Entonces me tuve que volver a casa a buscar el auto que no tenía previsto, y de casualidad estaba el auto en casa, por ahí lo usa mi mujer. Vuelvo a las 6 de la tarde a casa en colectivo, vuelve a estar el acampe, porque el acampe no se fue. El 150 viene igual por Entre Ríos, para los que creen que yo no uso colectivo. Bueno, cuando vuelve 150. Por Entre Ríos, Callao. Vamos a suponer que el acampe se trasladó al Congreso, con lo cual está cortado también Entre Ríos. Entonces, en vez de llegar a las 5:30, 6 de la tarde, llegar a casa a, no sé, a descansar o irme a hacer gimnasia, llegó a las 7:30 de la tarde ya. Tu mujer te dice cómo te fue, tenés que subir los 9 pisos porque la luz no volvió. Tenés que cocinar, o alguien tiene que cocinar todo lo que tenías en el freezer, porque si no se te va a podrir.
Claro, tenés que decir.
Y lo que estoy contando no es algo que no te pasa, o te pasa una vez, no, te puede pasar muchas veces. De hecho, mi hija hoy llegó a casa y me dijo: papá, te traigo comida porque se me cortó la luz en casa y tengo, se me está descongelando. Entonces, bueno.
Se puso a cocinar todo lo que
sí, tenía. No, si iba a trabajar, lo dejó ahí en la heladera y se la comeremos nosotros. Y bueno, y posiblemente se venga a casa a dormir porque no, si no vuelve la luz. Vos, como consultor psicológico, ¿cómo hace uno para ponerle buena onda a todo esto que te he contado y que nos está pasando a mire, argentinos? Amén de que prendés la tele. Bueno, no prendés la tele,
claro, porque
que
no, tiene
hay,
luz.
No hay luz, claro. No hay luz. Así que no prendés la tele para seguirte amargando con las noticias.
Te tiró una bomba, ¿eh?
Yo creo para... todo eso que está pasando.
A ver si todo lo que estudiaste sirve o no.
Sí, yo creo que todo eso que está pasando hace del argentino un sobreviviente, ¿no? Porque realmente las veces. No es que estamos acostumbrados y por eso es lo que hay y por eso hay que hacerlo. Pero realmente esto no viene pasando ahora, sino que viene pasando de hace mucho. Creo que la verdad que sí, somos sobrevivientes y tenemos también el poder de la resiliencia, que es este terminar mal y volver a empezar, pero no solamente por el tema de ese día completo que acabas de hablar vos, que es un ejemplo,
que por ahí se repite al día siguiente, ¿no?
No, y que es un ejemplo real, y que hay gente que está peor todavía.
Sí, claro.
Porque hay gente totalmente que hace 20 días que no tiene luz. Sí. Que a ver, hay una ola de calor, tampoco se hicieron, por lo que dicen, ¿no? Digamos, las inversiones que había que hacer. Entonces, todo tiene que ver con todo, pero creo que le hace muy mal. Vos preguntás cómo hace un ser humano para sobrevivir así, y la verdad que mal, mal. Y lleva a que no esté contento, que trate de hacer cosas para subsanar eso, que tiene que ver un poco con lo que uno dice, bueno, está todo mal. Los restaurantes están llenos, los
las obras de teatro,
bares,
están llenas.
Obras de teatro, sí. Los bares, los recitales,
sí.
los partidos de fútbol. O sea, hoy por hoy salió, creo que a la venta
las entradas de Argentina, partido de selección.
Y creo que se acabaron y son carísimas, o se están
acabando. Antes de ponerse a la venta, que ese es otro tema, ya estaban
hot.
Yo estuve averiguando, ya estaban todas vendidas,
bueno,
sin que salieran a la venta.
Por eso. Pero además, perdón, la de menor valor, que era la Sibori, creo 12 que
12 lucas.
Sí. 12.000 pesos y la más cara, sí, 48. 49.
Bueno, entonces vos decís cómo y de qué forma, si por ahí uno quiere trabajar en, por ejemplo, en tu rubro y no hay papel, uno quiere producir y se encuentra con que llega tarde a los lugares, todo lo que contaste es una realidad. Yo creo que la gente trata de subsanar eso con otras cosas. Lo que pasa es que esto tiene un límite. Llega un momento que le hace mal a la salud, le hace mal a la vida, le hace mal a todo lo que está haciendo. Por ejemplo, todo eso que vos dijiste, además, tiene otro tema que es importante: no hay capacidad de ahorro. Entonces, tampoco tiene sueños. Y cuando al ser humano se le aplacan, se le cortan o se le apaciguan los sueños y el futuro, porque también está pensando, bueno, mi hijo acá no puede estar, entonces es lógico que se vaya, y ya le parece normal, y a los chicos ya les parece normal que en determinado momento,
llega un momento,
van a tener que irse, o por lo menos lo tienen en la cabeza. Ojalá que no, ojalá que se revierta, todo sería bárbaro, pero bueno, no es fácil. Hablando de la capacidad de ahorro, la gente no puede anhelar, los chicos jóvenes, a tener como antes
una casa,
un auto
chiquito, aunque sea para
no hay arrancar. créditos. Entonces,
los alquileres por las nubes,
tal cual. Pero entonces, ¿qué hace? Va a estos lugares, entre que está medio bajón y no tiene capacidad de ahorro. Todos estos lugares están llenos,
pero además hay otra realidad, claro. Hoy la plata se te va devaluando día a día, es decir, vos hoy tenés 100.000 pesos y a fin de mes, o a fin de mes no, dentro de un mes vas a tener 90.000 a guita de hoy, o 85.000. Entonces,
sí, y las cosas van subiendo y el sueldo no tanto.
No,
el
totalmente.
Sueldo cero, las jubilaciones ni hablar.
Bueno, por eso, entonces, la pregunta tuya es muy amplia, muy difícil de responder, pero sí te digo que no es buena, no es positiva.
No, yo a ver, no soy consultor psicológico, soy nada.
Un ciudadano.
De calle nomás, de vivir. Creo que hay que mirar desde la parte psicológica para sobrellevar esto, lo que uno tiene desde lo afectivo, desde, en mi caso, cinco hijos, seis nietos, mi mujer, y apalancarme ahí.
Sí, pero está bien.
Que no es fácil, ¿eh?
Está bien lo que vos decís, y siempre hay que ver el vaso medio lleno. Y estas cosas te ayudan a ver el vaso medio lleno, pero lo complicado es la juventud, la gente que está arrancando, los que no tienen y no piensan todavía en el tema de la familia, porque bueno, porque son jóvenes, son chicos, y ya están mirando otros lugares. Entonces, como dije al principio, esto que está pasando es muy jodido y tiene un límite. La gente va sobreponiendo. Bueno, en el verano, por ejemplo, el verano estuvo todo lleno. Todo lleno. ¿Qué? ¿Cómo no se va a ir la gente si, como decía antes, dice, ¿qué me voy a estar guardando unos mangos para comprarme una casa si no voy a llegar nunca?
No, no llega nunca.
O sea, vos te, sos empático con esa gente, esos jóvenes, y es que se van todos de joda. Se van todos a pasar el momento y patear la pelota para adelante. Entonces, es muy complicado porque esto tiene un límite. Entonces, si no cambia de alguna forma, y bueno, no está bueno.
¿Qué, y vos, Javier, qué herramientas le das, por ejemplo, a un chico, como en este contexto que estás dando, a un chico de esta generación que está en esto? ¿Cuáles serían las herramientas, ya que como el Tano, bueno, tiene sus herramientas, su familia, etcétera?
Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer primero es tratar de construir y por lo menos darle ese optimismo desde el seno familiar, ¿no? Me parece que lo más importante es a tus hijos, a tus sobrinos, a lo que tengas de chicos, de juventud, es empezar a darle ese optimismo, que muchas veces es complicadísimo, porque si te pasa un día como el que contó el Tano y de repente llegás a tu casa y tenés chicos jóvenes o chicos,
sí, que les pasó lo mismo,
que les pasó lo mismo porque se cagaron de calor en el colegio, porque se les cortó la luz,
porque tuvieron que bajar los 9 pisos, por más jóvenes que sean.
Los
9 pisos
igual que vos.
Claro.
O le afanaron el celular en la calle.
Bueno, ese es el otro tema.
Ese es otro tema. No podés andar tampoco, si no mirás para todos lados, porque en un momento te afanan.
Ayer, perdón que te interrumpa, creo que ayer o anteayer balearon a un señor de 93 años, dueño de una inmobiliaria muy importante, acá a 2 cuadras.
Cerca de acá, de Radio Cultura, calle Guido.
Guido y Rodríguez Peña. 93 años, se defendía con el bastón.
Ay, por.
Gracias a Dios, le dispararon, pero creo que le pegó en el brazo. Sí. Entonces vos decís, está todo a vuelta, un poco lo decía recién Roberto, ¿no? Los chicos hoy, la juventud lo que ve es eso, que no hay un premio al que se esfuerza, al que se levanta a la mañana y la rema y va para adelante. Es como que no hay un premio a eso, ¿no?
No, por eso te decía, no solamente no hay un premio a eso, sino que después ve llegar a su padre o a su madre de capa caída.
Claro.
Entonces es muy complicado, por eso yo no te digo que hay que caretearla con los jóvenes y con los chicos, pero sí darles un mensaje de optimismo. Esa es a tu pregunta, María, esa es la primera parte y donde tenemos que arrancar. Y después, y bueno, sí, creo que las terapias son muy importantes, creo que es importante estar atentos, ayudarlos, estar más encima que nunca, aunque no se puede.
A mí me preocupa una cosa, viendo lo que he visto últimamente, es que ya está empezando a haber un hartazgo de la gente, ¿sí? A la inseguridad barra Rosario, lo que está pasando en Rosario es una cosa de locos, a los cortes de luz, como decías, gente que hace 20 de 15 días que no tiene
luz. Hay algunos que desde enero están con intermitentemente con 20 días sin luz, 5 con luz.
Ah, es un disparate.
Entonces, esos van y cortan. Los que vienen porque están laburando y qué sé yo, ayer hubo un lío con un colectivero que se bajó, le corrió los cajones que estaban ahí, bueno, al final terminaron las
tiendas. O sea, pasa que se empieza a pelear la gente entre justamente la gente, que el que tiene que trabajar. Bueno, yo el otro día, perdón, que un segundito, tenía que ir a buscar a un amigo de Ezeiza y no pude llegar porque la gente que en Richieri cortaron la ruta porque no tienen luz hace varios días y no podíamos llegar. Yo no pude llegar a buscarlo, pero tenía al lado taxis que llevaban a gente a viajar, sacaron, escuchen esto, 2 guardarray del costado de la Richieri.
Y lo están haciendo últimamente en varias rutas.
Para bajar.
Lo destornillan.
Y salimos por Eva Perón. Y bueno, yo me volví a mi casa, le dije, tomate un taxi, porque no. Y la gente, bueno, se metió por ahí, bueno, es todo un... Pero se produce esto de que se pelea la gente que tiene que trabajar, con la que no tiene luz, con...
Sí, sí, es una lucha de pobre contra pobre, digamos.
Totalmente, o sea, gente trabajadora.
El ciudadano.
Sí, 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 sí.
Ya no pasa por que unos están bien. O sea, nos toca a todos. Nos toca al que le va bárbaro y le toca al que la está remando y le toca al que le va pésimo. Pues, vos programás el día y te van pegando cachetazos durante el día y llega un momento dado que decís, basta, loco, quiero vivir en paz. Uno lo que quiere es vivir y trabajar en paz, que las cosas las programás y salen.
Sí, también lo que pasa, que yo veo que es, yo no digo que hay que mudarse y hay que irse, pero creo que todas estas cosas jodidas pasan también en las grandes ciudades, ¿no? Sí. Estamos hablando de que en Cava,
a este nivel de piquete.
No, pero no del mundo. Estoy hablando de Argentina. Lo que te quiero decir es que la gente del interior, hay muchas de estas cosas en las que son más, digamos, que no tienen tanto problema.
Claro, que no las pasan, no
están,
¿no?
Tan
no
sobrecargadas,
no
pasan, ¿no? Digamos.
Justamente acá se concentra todo y ese día tuyo en el interior. Sí, por ahí pasó alguna cosa, pero una de todas las que nombraste, acá en Cava y Gran Buenos Aires, pasan todas ese mismo día.
Sí, de todas maneras en el interior empiezan a haber piquetes.
Sí, igual también, pero en las grandes ciudades, vos hoy nombraste Rosario, Córdoba, ponele, no sé, algunas otras.
Bueno, sí, ciudades. Claro.
Digo,
sí.
En el interior, donde está, digamos, mucha
gente. Te va a sacar los pases y no pasa nada.
Justamente, o cualquier ciudad
de la cumbre, en Córdoba.
No, pero también mismo acá hay gente que se está yendo, qué sé yo, a San Antonio de Areco, a lugares así, y está muy contenta, si se puede, obviamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es
que no siempre se puede, ese es el tema, ¿no?
Toda la gente que se pueda ir, se está yendo. Pero por otro lado, después tiene que volver y empieza de nuevo el tema del tráfico,
la vuelta,
la piquete, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, es un tema para seguir hablándolo y esperemos que vaya cambiando, ¿no? No sé.
Igual si está bueno el tema del tema del apoyo psicológico, que es lo fundamental, creo, en estos casos. ¿Y qué les parece si nos vamos con un tema de Diego Torres, tratar de estar mejor?
Es lo que está.
Situación
nunca tan atinado.
Así levanta un poco el programa porque terminó un poco.
Nosotros muy bien, no, muy contentos con el invitado que hemos tenido.
Una cosita cortita nada más. Estuve en el Teatro Colón, que abrió la temporada de ópera el martes, con Fausto de Hunot.
Y te la comiste toda. Comiste rumba también.
Epa. Por lo de ópera.
Se comió las óperas, la rumba, asusté, la variedad, todo.
Las mellizas.
Las mellizas.
No, la ópera me parece muy dulce, las galletitas. No, estuvo muy bueno, lleno. Fue mucha gente. Pero lo raro es que hay mucha gente que le encantó y mucha gente que le pareció muy fea. La puesta en escena de un italiano que se llama Poda de apellido y que generó, vas leyendo los diferentes críticos y escuchás algunos que pareció brillante y otros que pareció malísimo.
Hace rato que no vamos a ver ópera, Taro.
Cuando quieran pueden acompañarme.
Con Martín. Paso. También en Mapa Feria de Arte, y ahí le mandamos un saludo a Isidoro, Espacio de Arte, que quieren mucho a Javier Cerigós, porque es una galería que está en Coronel Suárez.
Estuvimos con la maestra de pintura.
Bueno, una grande.
Son las 14 y tenemos que dejar el espacio.
Así que bueno. Dejamos
estás envidioso saludos. Que están hablando de mi pueblo.
No, al revés, apoyamos el arte allí. Quiero robar ni medio minuto hablando de Javier Cerigós.
Bueno, nos vamos hasta el próximo jueves, hasta a las 13 horas aquí en Radio Cultura. Que tengan una excelente semana.
Buenas semanas.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.